Gran Pablo, su equipo es finalista por sexta vez en la historia de la UEFA Europa League, antigua Copa de la UEFA, UEFA Cup. ¿Cómo se siente usted?
Pues muy bien, muy tranquilo.
Es un postpartido especial.
Pues sí, sí.
Primero, porque tenemos un invitado especial. Y segundo, y mucho menos importante, porque es un postpartido de un pase a una final, que eso, sexta vez que lo hacemos, no vamos a echarnos flores, pero bueno, ya no es la primera.
Pues sí, sobre todo por lo primero, porque yo tenía ganas de que hablara más gente, que estamos muy repetidos tú y yo, ¿eh?
Sí, la verdad es que algún día nos van a echar. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Quieres hacer una tarjeta de presentación? ¿Prefieres hacerla tú?
Bueno, pues sí, me presento yo un poquito. Bueno, soy Álvaro, soy un oyente habitual del podcast de Sevilla. Y bueno, después ya de varios meses interactuando entre un chat que tenemos los habituales del podcast y compartiendo opiniones, pues bueno, ya lleva tocando verse en persona y hacer un postpartido en condiciones.
Álvaro, oyente premium, dejamos la puerta abierta a todo el mundo que está en el premium y que quiere unirse al grupo de Telegram, que lo haga, pero hombre, que con Álvaro ya había una relación pues muy fuerte. Yo no sé cuánto lleva el grupo, pero llevará un tiempo ya y ya hemos creado unos vínculos sevillistas pues muy importantes, Gran Pablo, y ya era hora de que alguien se animase a hacerlo. Siempre tenemos la puerta abierta, pero es cierto que bueno, tú y yo tenemos el equipo, pero cuando la gente se pase por Sevilla, que nos dé un toque, que diga, oye, quiero grabar algo, y aquí estamos perfectamente. Con todo, ¿no? Porque al final le hemos puesto hasta un antipop nuevo, Álvaro, para que aquí haya hasta... He tirado metros de cable. Que aquí no sé, que tú y yo compartimos, porque, hombre, tú y yo al final ya hemos pasado varios estadios, pero bueno, que se puede. Que con la nueva normalidad, Sevilla Fútbol Podcast también está adaptado.
Hombre, yo creo que si tú y yo no nos hemos pegado ya nada, ya no nos lo pegamos, desde luego. Ya un roce continuo y constante.
Habitual. Bien, pues vamos a hablar del partido Sevilla 2, Manchester United 1, un partido que, bueno, que yo no creo que haya nadie que no lo haya visto. Yo creo que muchas veces habrá pasado, ¿no? Que escuchan el podcast, no ha visto el partido, pero bueno, un resumen. Yo creo que no hay nadie ahora mismo que no esté escuchando y no haya visto el partido. Este partido ha sido de lo más épico que hemos visto en años en el Sevilla. ¿Me toca a usted, Gran Pablo?
Pues mira, te voy a confesar una cosa, y es que...
¿Usted no lo vio?
No. ¿Ah? Te voy a confesar que yo ayer, cuando acabó el partido, nos quedamos mi mujer y yo hablando... Y lo vimos otra vez. O sea, que vi el partido dos veces. La primera vez sufriendo y la segunda ya estuvimos viendo las cosas con mucho mayor calma. Y mira la ocasión, pero esa la para vos, ¿no? Esa para adelantar. Entonces, te quiero decir que la vi dos veces seguidas, vamos.
Su mujer, que tiene, por cierto, no vamos a dar detalle, pero conocimiento futbolístico suficiente como para suplirle algún día si algún club paga su cláusula, ¿eh?
Bueno, es que ha visto mucho fútbol, ¿eh?
Bien, bueno, vamos a hablar ya del partido, que nos estamos desviando del tema importante. Hoy el protagonista es Álvaro y el segundo protagonista es el Sevilla y el tercer protagonista es Julen Lopetegui, porque realmente lo que ha liado, ha hecho el lío gordo, como dice Monchi. Vamos a analizar el partido, luego haremos un podcast premium hablando pues ya de la final. Ya podemos decir la palabra final. Había gente con Malfario.
Yo soy uno de ellos.
¿Tú eras de los
a mí
que...
no me gusta hablar de final hasta que no tenemos la opción real de decir, o sea, vamos a jugar una final dentro de 5 días. O sea, hablamos de final. Hasta entonces es un partido más de la competición que tenemos que ganar.
O sea, a ti aquello de eso de el hipotético último partido, ¿te gustó, no?
No, sí, exactamente, me gustó mucho. O sea, porque de hecho no me gusta ni hipotético último partido, porque nada, el partido nada que había era el del United, que me parecía complicadísimo y no sabía yo cómo iba a acabar lo de ayer.
O sea, a ti te preguntaban, Álvaro, si ganáis al United, ¿qué pasa? Pues no tengo ni idea, no sé a dónde vamos.
Vamos a ganar al United, pero pues vamos a ganar al United y luego ya vamos viendo.
Y luego ya vamos viendo qué es lo que nos espera. Bien, bueno, pues el Sevilla salió con el renacido, el ave fénix de Nervión, Yacine Bono en portería, con Diego Carlos, Navas, Reguilón, Jordán, Fernando, Vanega, Suso, Nesirio, Campos. Una alineación, Gran Pablo, de memoria. Y escuchaba en la radio viniendo de... Hice un viaje, ¿no? Venía de Algeciras a Sevilla para ver el partido. Y decía, bueno, y si mantiene la alineación siempre, ¿no pasará como en la Eurocopa 2016 España, que mantuvo la alineación y se pegó el batacazo? Álvaro, esta es la alineación religiosa del Sevilla. O sea, este es el Sevilla.
Yo, para mí, esta es la alineación, el 11 top. El 11, mejor 11 que puede sacar Lopetegui. Y... Por varias cosas, porque el equipo está funcionando bien, como venimos viendo los partidos anteriores, saca resultados, controla los partidos, crea ocasiones, es un bloque muy sólido en defensa. Y me gusta también porque, por la variante de que comentaba con vosotros por el chat hace unos días, de que Suso es titular y eso permite que gente como Munir, si es necesario, salga desde banquillo a revolucionar el partido. Suso es más tranquilo, Suso es más, no es tan vertical como Munir, no es tan rápido, no es tan, y me gusta tener la variante siempre de Munir en el banquillo para que cambie un partido si hace falta, como ya hizo la temporada pasada varias veces.
Pero, ¿esta es tu 11 tipo o tú meterías a De Jong en lugar de Nesiri?
Pues buena pregunta. Diría que me gustó más el trabajo de Nesiri. De rata de área. O sea, no me veo a De Jong sacándose un gol de donde no hay nada. Esta cosa que vimos, por ejemplo, contra el Wolverhampton, un gol que casi mete en Nesiri de tirarse por el suelo, de darle con la punterita del pie y que al final, con la tontería, casi acaba en línea de gol. Y esas son las cosas que me gustan a mí de los delanteros, más allá de que De Jong...
Sí.
Bueno.
Es que esto... Aquí hay información de Sevilla Fútbol Premium, es decir, que ocurre en el chat y lo ocurre en el chat, pues ya saben, un café al mes y está disponible.
Ya, pero la cuestión es... ¿Ves al equipo más ordenado con el Nesiri o con De Jong? Más bloque.
Es que la pregunta ya lleva implícita la respuesta. O sea, periodísticamente la pregunta ya es subjetiva.
Yo creo que es más bloque con el Nesiri porque el Nesiri curra más para el equipo que De Jong.
Sí.
Sin embargo, De Jong desahoga más al equipo cuando el equipo lo necesita. Esa es la impresión que yo tengo.
Vamos a hablar de un compatriota de Nesiri, Yassin Bono, a.k.a. El Salvador, a.k.a. el mejor jugador del partido contra el Wolverhampton y contra el Manchester United. Si nos dicen hace cinco meses, que Yassin Bono nos va a llevar a la final de la UEFA Europa League, Álvaro, se están riendo de nosotros.
Totalmente.
Bueno, si nos dicen que hace cinco meses, que dentro de cinco meses íbamos a jugar a la final de Europa League, ya estaríamos riéndonos porque hace cinco meses el Sevilla era otra cosa.
De hecho, si me dicen el verano pasado que Moncho ha fichado un portero de segunda división como sustituto de Bazley, ya me hubiera echado una risa. Y si me dice ahora que nos está salvando eliminatorias él solo, pues imagínate.
¿Tú cómo viviste esos cuatro minutos de la segunda parte en el que Yassin Bono saca cuatro minutos, tres minutos, no sé cuántos fueron, que saca cinco mano a manos él solo?
Sí, yo ha atacado, o sea, atacado. Yo pensaba que una de esas se colaba y ya con un 2-1 en este caso, jugábamos de local nosotros, de visitante.
De local.
Ya hubiera sido ya muy complicado porque lo que no quería era prórroga. Porque yo físicamente a ellos les veo mejor, les veo más fuerte, les veo más constante, y yo creo que un partido de 120 minutos ellos hubieran sido mejor que nosotros. Y yo no quería una prórroga por nada del mundo. Y los penaltis, ya vimos ayer cómo lo tiró Bruno Fernández y el resto no lo tira mucho peor.
No.
Entonces, yo quería que se acabara en los 90 minutos y yo pensaba que uno de esos se colaba. Además era un torrente constante de ocasiones, de manos a mano con Bono, que es una cosa que no nos suele pasar. Que normalmente a nosotros nos hacen daño por las bandas, sobre todo por la de Reguilón.
Pero no un mano a mano, es cierto.
Pero es muy raro que al Sevilla le entren por el medio, le hagan desmarque de ruptura, que en cuestión de dos toques hagan pared y se planten delante de Bono. Eso es muy raro y al Sevilla le pasa muy poco. Y ayer se vio con mucha frecuencia, pero bueno, los jugadores que tienen Manchester, en fin,
son muy buenos.
Son otro nivel, son otra historia.
No lo recordábamos viendo el partido de Gran Pablo, que, o sea, que decíamos, bueno, es que enfrente tenemos otro equipo de fútbol. Es decir, que siempre lo decimos, ¿no? Máximo respeto al rival, pero en estas ocasiones es que creo que ni siquiera hace falta de hablar de... O sea, tú sueles hablar de respeto al rival siempre cuando te toca, pues no sé, un Slack Wroclaw, un equipo desconocido para el gran foco que te la puede liar, eso está claro. Pero es que si no es Manchester United, creo que ni hace falta hablar de respeto al rival. En este caso también me gustó una cosa de Bono y fue el juego de pies, que volvió a sacarlo. O sea, que volvió Bono a hacer uso de sus pies para transmitir tranquilidad. Y eso es muy importante, sobre todo en este tipo de citas.
Sí. Yo pienso, en cuanto a los porteros, siempre pienso que encontrar un portero que te dé puntos es muy difícil, pero yo me conformo con un portero que ni me dé ni me quite. Es decir, que pare lo que se pueda parar y que las cosas imposibles, esos tiros maravillosos que es ese penalti de Bruno Fernández, que no lo pare porque, o sea, es imposible. Entonces ya con tener un portero que ni me dé ni me quite, que pare lo que se pueda parar, yo considero ya que es un portero por lo menos regular. Y en este caso, bueno, no solo está siendo regular, sino es que está ganando eliminatorias para el Sevilla. O sea, estamos hablando ya de que habría que plantearse seriamente si lo queremos fichar para el año que viene, porque
o sea, está, ¿tú lo está
a este nivel ahora mismo tal cual está? Bueno, sí. O sea, creo que a ver cómo acabamos el viernes, ¿no? Pero creo que ya ha hecho méritos como para, por lo menos, que Monchi y su equipo se sientan a decir, vale, necesitamos otro portero o con Bono,
o con Bono
nos apañamos porque, ojo, al nivel.
Estábamos en el almuerzo de hoy, y Gran Pablo, tú y yo diciendo, quizás ha tomado demasiado tiempo Rui Patricio en tomar la decisión.
Pues sí, porque, mira, yo creo que Bono... yo lo estuve viendo en el Girona y a mí me habréis escuchado decir que había varios jugadores del Girona que me gustaban mucho.
Sí.
Me gustaba Bono, me gustaba Pedro Porro, me gustaba alguno del centro del campo y me gustaba y me sigue gustando Stuani.
Pedro Porro, nuevo jugador del Sporting de Portugal.
Es que es un muy buen lateral derecho. Yo creo que lo fichó el City. Y que
y lo cedió al Valladolid.
No ha hecho buena temporada, pero al final lo ha vendido. Yo creo que es un... Además es joven y yo creo que es alguien muy a seguir. Bono, yo siempre lo vi un buen portero. Además, hay determinados porteros que normalmente suelen ser sudamericanos o africanos, que son el típico portero que el día que están bien ya puede venir la sexta flota, que no le meten un gol. Y yo creo que era la situación de ayer de Bono. Era, pasara lo que pasara, no le iban a meter un gol. Porque ya era cuestión de... Aparte, Bono tiene ciertas cualidades que le vienen muy bien al Sevilla. Una es que juega el juego de pie es bastante mejor que el de Basley. Otro es que es un jugador que tiene unas grandes condiciones. Está muy atento a las salidas y al quite de algún fallo que tenga algún central. Y después sale bastante correctamente en los balones laterales. Por tanto, yo creo que yo sí me lo quedaba, desde luego. Me plantearía, sobre todo por el riesgo de su rodilla, qué hacer con Basley. Pero desde luego con Bono sí me lo quedaba perfectamente.
¿Por qué crees que corre el riesgo de perder la titularidad Tomás Basley en esta situación?
Bueno, en la situación actual yo creo que Basley no es alternativa para quitarle el puesto a Bono. Realmente no sé ya con una pretemporada de por medio qué es lo que pasaría, pero en este momento desde luego no le quita el puesto a Bono.
Vamos a hablar, Gran Pablo, de dos jugadores que tuvieron bastante exigidos. No sé si el calificativo es fallones o exigidos. Conde, Diego Carlos, hicieron un buen partido, naturalmente. O sea, ninguno de los dos había jugado un tipo de cita como esta. Creo que no sé si alguno se había enfrentado a un equipo, al Manchester United en este caso, con anterioridad, pero seguro que no se habían visto una cita como esta. Estuvieron muy exigidos y en algunos casos incluso fallones. Bueno, de hecho, Diego Carlos hace un penalti. Ahora hablaremos del penalti, si queréis. Afortunadamente la cosa no fue mayor, remontamos el partido, estamos en la final. Bueno, penalti, si queréis decir si fue o no para vosotros, está abierto el micrófono. Pero estuvieron más exigidos y se le vio en algún momento las costuras a alguno, al menos bajo mi punto de vista. Me pareció mejor Koundé, pero Diego Carlos también cuando se puso serio, no había quien pasase por ahí. ¿Qué te pareció el partido de la pareja?
Pues mira, es cierto que a lo mejor podemos pensar que estos partidos que estamos viendo últimamente, pues a lo mejor empiezan a tener ciertos desajustes, porque Diego Carlos ha cometido dos penaltis en dos partidos seguidos, pero estamos hablando que se han enfrentado con bastante solvencia a tres delanteros centros muy importantes, a Seco, al mexicano de los Lobos y a Martial. O sea que tampoco ha jugado con cualquiera, teniendo en cuenta que además ayer el United no solo era Martial, es que los dos extremos también eran muy buenos. Y ayer, por ejemplo, en determinadas fases del partido se vieron superados también, porque se vio un poco superado quizás Fernando y llegaban en aluviones. Entonces fue un conjunto de varias cuestiones, pero bueno, estamos hablando de un partido en un tono notable en lugar de sobresaliente contra unos grandísimos jugadores. Estamos hablando, quizá el United creo que es, si no es el equipo más rico del mundo, es el segundo. Y probablemente tenga un presupuesto que triplique o cuadruplique el del Sevilla. Con jugadores, el central, Maguid, le costó 75, 80 millones de euros. Es que estamos hablando de jugadores top. Y ante jugadores top, el Sevilla lo que nos va a hacer es arrollar. De todas formas, me está pasando estoy empezando a tener la misma sensación que tenía cuando veía jugar al Sevilla de Juan de Ramos. Y era que aunque se pusieran por delante los contrarios, tenían la tranquilidad de, bueno, el equipo acabará remontando. Esa sensación no la he tenido con otros entrenadores, y es una sensación de, bueno, vamos ahí tranquilos, no vamos a agobiarnos porque poco a poco nos haremos con el ritmo del partido. En ese sentido, bueno, que estuvieron un poco superados, pero es normal, ¿no? Verás que tampoco es una cuestión que estamos ante grandes jugadores.
Perfectamente normal. ¿A ti te parece, Álvaro, casualidad que le haya hecho penalti en dos partidos Diego Carlos a dos jugadores muy parecidos? Porque Adama Traoré y Marcus Rashford, la diferencia que tienen es que uno está fortísimo y el otro, la apariencia es que no lo está tanto. Pero, bueno, son jugadores muy similares. Rápido, encaran sí. Bien, punta de velocidad muy, muy rápida, aceleración. Sí. Tanto, son dos jugadores muy parecidos y dos penaltis. Además, sí. Nada más empezar.
Yo creo que son circunstancias distintas porque desde que cambió la normativa esta de que cuando haces penalti te pueden sacar roja, que me parece uh-huh. una doble sanción por un solo error, digamos, ¿no? A mí el penalti del Wolverhampton no me parece que esté mal hecho, en el sentido de que sabíamos que le iban a sacar amarilla, pero era un mano a mano de Adama Traoré contra Bono. A lo mejor le habría parado, a lo mejor no. Yo creo que ante la duda decidió meter la pierna y dejar que... ya que sabía, como luego vimos más adelante, que Bono había estado practicando los penaltis de Raúl Jiménez, pues no me parece una mala decisión. Ayer creo que llega tarde, pero a mí me sigue sin parecer penalti. De hecho, creo que es un penalti que no es que la acción de tiro de Rashford esté terminando o esté empezando esta mitad de camino. No, es que la acción de tiro de Rashford termina completamente y como medio segundito después llega la pierna de Diego Carlos a chocar con él. Entonces, para mí, directamente no era penalti, pero creo que se lo podía haber ahorrado. O sea, ya no llegaba de ninguna manera y ya era cuestión de que Bono parara, que paró. De que Bono parara, que paró.
Estaba de dulce.
Porque estaba espectacular. Entonces, bueno, nos pusimos por detrás y si es verdad lo que comenta Gran Pablo, que ahora el equipo tiene una inercia que yo ya la empezamos a ver, yo creo, en el partido contra el Bilbao, en la Catedral... campo dificilísimo, equipo dificilísimo, vamos a remontar esto. Yo estaba convencido de que sí. Marcamos y sabía que el segundo teníamos más posibilidad de llegar a nosotros que ellos por cómo estábamos desarrollando el juego, por cómo estábamos en el campo. Y ayer hicimos una cosa que yo creo que es extraordinaria, que es remontar siendo peor en el global del partido. Sí. Que me parece muchísimo más complicado que como hicimos contra el Bilbao. Teníamos la pelota, teníamos la posesión, teníamos las ocasiones, estábamos jugando mejor. Lo normal es remontar, pero remontar estando... por detrás en juego y en ocasiones, a mí me parece muy muy difícil y le da mucho crédito al equipo de cara a una final en la que a lo mejor nos ponemos por detrás en algún momento y vamos a tener que remar.
Nos encantaría saber quién es el posible rival del Sevilla, pero bueno, tenemos que esperar a que se juegue esa semifinal entre el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk. A mí es cierto que esa victoria contra el Atleti de Bilbao, esa remontada, me dio como muchísimo crédito a la hora de confiar en el equipo, en posibles remontadas. También es cierto que bueno, el gol del Sevilla lo recibió en el 6 o en el 7. Yo dije, bueno, mira, esto ha pasado ya. Es como Joaquín Caparrós, ese ejemplo que puso una vez de la cita del dentista. Bueno, ¿y qué pasa el siguiente? Pues esto es lo mismo, ¿no? Bueno, ha pasado y con esto hay que jugar todo el partido. Al final es a un partido que también daba muchísima ventaja en el sentido de... como no es a doble partido, esto no va a contar doble ni nada, no va a hacer cómputo global, te la juegas toda una carta que en estos casos, en estas circunstancias, pues te favorece en la desventaja, ¿no? Espero que se entienda. Pero bueno, es bastante meritorio por parte del Sevilla transmitir eso a sus jugadores. Y había un análisis en prensa, me gustaría recordar qué medio fue, pero no lo recuerdo, que decía: los futbolistas del Sevilla creyeron más que su afición Y esa es la clave del éxito de este equipo, que a veces creen más que sus propios aficionados. Y yo creo que es así, porque también en el Sevilla, sobre todo en la comunidad tuitera, que me refiero mucho a ella, ya es casi parte de la comedia, pero es que somos muy pesimistas. Pero bueno, el partido de Jules Koundé, Álvaro, yo creo que es, si no es jugador favorito de Sevilla Fútbol Podcast, de la comunidad de integrantes de este podcast, está ahí, pero es que es un jugador para lavarlo. Ayer, otro buen partido, muy exigido, pero salió bien. El Sevilla solo encaja un gol. Eso también habla de la defensa, sobre todo ayer del portero, pero también de una defensa que, bueno, que muestra seguridad en la mayoría de fases del partido.
Sí. Yo creo que ayer mi visión del partido de Koundé es acertado pero superado.
Sí.
Yo creo que esa es mi lectura. No superado porque él tuviera una mala actuación individual, sino porque nos tenían comido el centro del campo prácticamente todo el tiempo. Un control un poquito malo implicaba que te robaban la pelota y en dos pases estaban en el área. Un pase demasiado largo, un pase demasiado corto. Ellos estaban súper atentos a la presión para recuperarla e ir directamente a la portería. Entonces yo creo que, como también se notó que Fernando, sobre todo la primera parte, no estuvo tan acertado, eso yo creo que repercutió directamente en el rendimiento de los dos. Pero Koundé, en cuanto se templó, en cuanto tuvimos esos dos tramos, en la primera y la segunda parte, en la que recuperamos un poquito la pelota, él vuelve a sentirse cómodo, vuelve a estar confiado y hizo lo que siempre hace, cortar balones muy rápido, anticiparse, poner un poquito de orden, jugar bien la pelota, sacarla. Aunque allí sí es verdad que nos equivocamos bastante, tuvo que venir un poquito Varega a recibir para intentar sacarla y hubo alguna que otra pérdida por ahí que a más de uno nos dio un infarto.
Sí.
Pero bueno, en general Koundé es que, bueno, es mi debilidad más allá de Diego Carlos, que es muy bueno, sí. Pero Koundé es que tiene una pinta, y en cuanto le ves hablar un poquito, que he visto una entrevista después del partido, te da la sensación como de que es un chaval, un tío muy bueno y
sí,
muy... Que
sí,
que hace equipo, que hace piña y que, joder, yo es de los jugadores que me gusta tener en mi equipo siempre.
Yo creo que una de las virtudes de Gran Pablo, antes te paso el micro, si bien decíamos que el Sevilla fue, pues, como contra el Wolverhampton, el Sevilla fue como un gato, ¿no? Que llega a la presa, se acerca, se va, juega con ella, pregunta, antes de cazarla, es que tenemos, yo tengo un gato como mascota, entonces observo mucho a estos animales. Bueno, pues como que no va incisivamente, no va directamente a por la presa, sino que, bueno, antes la observa y tal, y el Sevilla fue así al Wolverhampton. Pues mecía el juego de una banda a otra, no tenía prisa por marcar, de hecho el gol llega tardecito, pero bueno, ganamos. Contra el Manchester United, mucho más exigido el Sevilla, me pareció un pulso el partido. Que bueno, hubo fases en las que el Sevilla no desesperó, pero sufría muchísimo. Y el Sevilla aguantaba los arremes del Manchester United y cuando tenía un poquito el balón intentaba, en este caso, construir jugada. Yo creo que una de las virtudes del Sevilla, de hecho la posesión fue del 53 a 47 para el Sevilla, es decir, una posesión muy repartida, pero creo que una de las virtudes del Sevilla estuvo en cómo construía jugada desde los laterales, porque los laterales creo que hicieron un partidazo, ahora vamos a hablar de ellos ahora, pero estaban muy serios en defensa, pero eran dos unidades más al ataque, porque se sumaban a ataque espectacularmente bien. De hecho, las dos asistencias son de dos laterales, Reguilón y de Jesús Navas. ¿Qué te parece el partido de los laterales, en este caso del Sevilla? Con el comentario que ibas a decir antes, que no quiero quitar todo lo de la boca.
Bueno, por acabar con Koundé, a mí esas declaraciones que ha hecho diciendo que al acabar el partido contra los ingleses, contra el Wolverhampton, que se acercó a Vanega y le dijo: oye, mira, Vanega, yo si quieres, si me bajaría el sueldo y así puedes ganar un poco más y seguir el año que viene. O sea, eso demuestra realmente el tipo de jugador que es y su integración en el grupo y pone por delante el bien del grupo en relación al bien particular, entre otras razones porque el bien del grupo acaba siendo el bien particular. Entonces, un aspecto muy positivo del Sevilla durante todo el año, pero que se está plasmando claramente en esta competición, es que realmente es un gran grupo. Y los grandes grupos son los que ganan los torneos. Y es cierto que el Manchester superó en muchas fases del partido al Sevilla. Pero también es cierto que el Sevilla tiene una característica con respecto a los demás equipos, y es que sabe perfectamente a lo que juega. no siempre un campeonato lo gana aquel que mejor juega, sino aquel que mejor sabe a lo que tiene que jugar en cada momento. Yo que ya soy muy antiguo, medianamente, pero bueno, vaya más o menos saber cuál es mi edad o más de la que tengo. Recuerdo el Mundial de España. El Mundial de España lo ganó Italia con un juego muy rácano. Realmente pasó por diferencia de no por diferencia de goles, sino por más goles metidos en la primera fase. Fue eliminando poco a poco, un juego muy rácano, y fue campeón del mundo. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente lo que hacía. Eso es muy típico de los equipos italianos, saber perfectamente a lo que tienen que jugar en cada momento y darle a cada momento el tempo del partido que necesita. Y eso lo hizo ayer muy bien el Sevilla. Cuando tenía que defender, se puso a defender como un gato panza arriba, y cuando tuvo que atacar, pues atacó. Y al final no fue el que hizo el juego más brillante durante los 90 minutos, pero posiblemente fue el que hizo el juego más práctico, y al final pues se llevó el partido. Bueno, pues hay equipos que hacen un despliegue de juego muy vistoso, y nos ha pasado también en contra muchas veces, que a lo mejor hemos estado atacando, nos han hecho una contra 0-1 y se han llevado el partido. Bueno, pues eso también tiene su mérito, hay que valorarlo.
¿Y el partido de los laterales?
Pues mira, los laterales llevan un torneo a un nivel excepcional. Reguilón, ya hemos comentado que es un jugador que alcanza muy bien la forma física después de parones. Y Jesús Navas, por supuesto, Jesús Navas alcanza un nivel óptimo de forma física en una semana, y se está viendo en ambos casos. Y estamos hablando que el sistema defensivo en general, incluyendo a Fernando, los cuatro defensas y Fernando, estarían jugando semifinales de Champions sin ningún problema.
Bueno, pues hablando de Fernando, te quiero preguntar, Álvaro, porque bueno, con Fernando tenemos ciertas dudas, porque estuvo especialmente fallón en muchas fases del partido. Te diría incluso que es el jugador, a mi gusto, que más fallón estuvo del equipo en su conjunto, ¿eh?
Sí, yo creo que cuando te dominan tanto el centro del campo, no solo a Fernando, sino es que Vanega no la cogía. O sea, Vanega no podía cogerla y girarse, porque es que tenía a dos tíos, a uno encima, la perdía. John Jordan tampoco estuvo nada acertado. Yo creo que no porque ellos jugaran mal o lo hicieran mal, sino porque el Manchester United, que también jugaba, lo hizo muy bien. Aprovechó mucho su capacidad física, aprovechó mucho su superioridad en el medio de campo y nos quitaron la pelota. Y el Sevilla sin pelota sufre mucho más que con pelota, porque a lo que estamos acostumbrados es a tener el control del partido, a que Vanega la coja, Vanega la mueva, Vanega diga si va para la izquierda, si va para la derecha, Fernando esté tranquilo y en las 5, 6, 7, 8 veces que tiene que robar la pelota llegue sin ningún problema. El problema es que lo que no está acostumbrado el Sevilla, que es una situación totalmente atípica, es a un aluvión de llegadas y por el centro de la defensa, que yo creo lo que más descolocó todo, que no estamos acostumbrados a tener contrincantes que en ataques sepan generarle tanto al Sevilla con el juego interior como ayer lo hizo el United. Yo creo es que eso descolocó a todo el mundo, sobre todo a Fernando especialmente, que no daba abasto y no era capaz de llegar a un sitio o a otro, porque era control pase, una pared y delante de Bono. O sea, no había lugar para que Fernando pudiera llegar, pudiera meter un poquito la pierna, presionar encima a la gente. Yo creo que eso, que la clave está en que nos dominaron en medio del campo muchos fases de partido.
¿Qué tiene que decir el máximo exponente de la parroquia fernandista de la ciudad de Sevilla y provincia posiblemente?
Bueno, pues efectivamente estuvo un poco superado en determinadas fases. Es cierto que estuvo superado en la fase en la que se producían las acometidas iniciales del Manchester, porque después cuando el balón lo rechazaba Bono, en muchas de las jugadas, si las observamos, el que saca el balón finalmente es Fernando. Se está muy atento a los rechaces, pero bueno, es que el Manchester hizo un gran partido con un gran despliegue físico y con un nivel de precisión excepcional, porque la pared que hace Martial, el pase que le da a Rafa Martial cuando Diego Carlos le hace el penalti, es milimétrico, es un pase impresionante. Bueno, verá, es cierto, no estuvo rayando a tanta altura. A mí, por ejemplo, creo que de los tres, el que hizo mejor su labor, aunque no tan lucida, el que hizo mejor su labor fue probablemente Jordán, porque fue el que intentó que no se rompiera el equipo en dos. Vanega tuvo ciertas imprecisiones en el pase que provocaron unas contras muy peligrosas, y ahí Fernando se veía totalmente superado por el número y calidad de los contrarios, pero se rehacía bien. O sea, realmente, bueno, pues al final ese aluvión no dio lugar a que perdiéramos el partido. Bueno, pues realmente un partido no sobresaliente, sino a lo mejor notable o bien alto, lo tiene cualquiera. Si ese es el nivel mínimo de cualquier jugador en Sevilla, pues bendito sea.
Te voy a preguntar a ti ahora, Álvaro, ¿qué te parece el partido de Jordán y Vanega?
Yo estoy muy de acuerdo con Gran Pablo en que el mejor de centro del campo fue Jan Jordán. Sí, creo que fue el que mejor entendió lo que necesitaba el equipo cuando estábamos recibiendo acometida tras acometida. Y Vanega hizo las cosas de Vanega. Cuando le presionan, cuando intenta sacarla, pues a veces imprecisiones en los pases, la esconde más de la cuenta, la pierde. Perdemos un balón entre cuarto, medio campo, que al final acaba generando una ocasión, lo hemos visto muchas veces. Que es lo que pasa cuando Sevilla no tiene el control del partido. Cuando Sevilla tiene el control del partido, Vanega hace lo que quiere y es un mago en el campo. Entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo en que Jan Jordán fue el que sostuvo un poquito el centro del campo, y luego los pocos minutitos que salió Gudel creo que le dio ese empaque, sí, que le faltaba al centro del campo. Y la verdad que, bueno, había que apretar un poco el culo, como se dice, ¿no? Porque es que no se podía hacer otra cosa, había que currar. Vanega también lo hizo, en mayor o menor medida. Se dejó las piernas, había que correr, había que tirarse, había que pelear, había que empujar. Y yo creo que al final fue un poco recíproco, porque yo les veía como mirar a Bono parándolo todo, y Bono mirando a los jugadores, sabiendo que es que más no podían sudar y más no podían correr. Y ahí yo creo que también da esa sensación de grupo, ¿no? Es decir, en esto estamos todos. O sea, sigue parando, que nosotros seguimos corriendo, seguimos tirándonos y seguimos metiéndonos empujones para parar esto como sea.
Lo del Sevilla no fue un problema de intensidad, es que era muy buen equipo el Manchester United, es que no era un tema de intensidad, es que no están corriendo, es que les está faltando chispa, no, es que era es muy que, buen equipo que tenemos enfrente.
Es que es un equipo que perfectamente puede estar en semifinales de Champions y no pasa nada. O sea, estamos hablando de un equipo Champions con un ataque de Champions, centro del campo de Champions. La defensa es lo que me deja a mí más dudas. Yo, la sí, defensa sí. de United, yo no veo los 80, 90 millones de Maguire por ningún sitio. Pero bueno, sí, yo sobre todo en defensa es donde le veo más dudas. Pero de centro del campo para arriba, o sea, de los mejores equipos del mundo, sin duda ninguna.
Sí, sí, sí. Es que el tema de Vanega, Gran Pablo, es que es muy buen, muy, 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 muy buen jugador. Pero tiene cosas que son tan evitables que a veces nos pone nervioso.
Vamos,
y no estamos criticando su partido, estamos diciendo simplemente que eso que dice Álvaro, esconderla tanto, pisarla tanto, es que eso es muy evitable. Que eso es decirle, Ever, suelta, desahoga, oxigena.
Es muy buen jugador con unas características concretas. Unas características que te pueden gustar o no te pueden gustar. Sabéis que, bueno, yo no soy el mayor en defensor de Vanega, porque hay ciertas características que a mí particularmente no me gustan. Me gusta más un juego un poco más dinámico, que haya tres todocampistas a que haya alguien que lleve el peso del partido. Pero bueno, pero hay que asumir cómo es, y dentro de sus condiciones pues él hace lo que puede y en general lo hace bien, porque sí es verdad que sí asume la responsabilidad y se echa el peso del equipo encima. Lo que pasa que también es verdad que, bueno, hace que el equipo en el centro del campo se venga más atrás y pierde cierta iniciativa, y ante el Manchester, bueno, pues eso era un delito grave, y ciertos fallos en el pase, arriesga mucho en determinados pases, cuando además no le aportan gran valor al juego del equipo en ese momento. Hace ciertos pases horizontales que son bastante complicados en caso de pérdida.
¿Y qué te parece el partido para ir cerrando del tridente de ataque, en este caso? Suso, Ocampos, Youssef En-Nesyri.
Pues mira, En-Nesyri estuvo bullicioso, realmente hizo...
El papel de En-Nesyri.
¿Qué?
El papel de En-Nesyri.
Sí, sí. En-Nesyri te pone muy nervioso cuando le echas un balón y la controla como la podríamos controlar tú o yo. O sea, realmente nos gustaría ver un control orientado de En-Nesyri, porque él pone el pie y el balón va a donde tenga que ir. A la derecha, a la izquierda, a un metro, a dos, a tres. Tiene un problema. Tiene dos problemas fundamentales. Uno es el control del balón y otro es, bueno, el control del balón en la recepción, y otro es el control del balón en la conducción. Yo lo pondría, pues, durante horas en la ciudad deportiva con los cubiletes, sorteando cubiletes. Pero bueno, hizo su labor bulliciosa, de presión, bien. Suso creo que hizo un gran partido, no solo por el gol, sino por la aportación que tuvo al juego en ataque, al juego de creación, porque es verdad que Suso puede retrasarse un poco y ayudar al centro del campo, y Ocampo estuvo más desaparecido probablemente por la lesión que le estaba lastrando. Notábamos que es cierto que en determinados partidos Ocampo tiene menor presencia, pero tiene una acción fundamental en el partido. En el anterior ya estuvo a menor nivel de lo que estamos acostumbrados, pero ayer es que estaba mal, y de hecho lo tuvieron que cambiar bastante pronto. Pero bueno, si no hubiera sido otro partido, porque hubiera atraído mucho peligro y mucha tensión por parte del Manchester. Para mí el mejor, desde luego, de los tres de arriba, Suso, y En-Nesyri en su papel.
Es cierto que Ocampos se le notaba que estaba mal, primero físicamente y después que estaba enfadado.
Sí, yo creo que se le veía la frustración de no poder aportar como estaban aportando sus compañeros, aunque fuera defensivamente, que siempre lo hace, siempre corre, siempre ayuda mucho al lateral, ya juegue por la derecha o por la izquierda, siempre es muy voluntarioso a la hora de defender, ¿no? Sevilla como bloque. Y yo creo que ayer, bueno, de hecho lo vimos, cuando le cambia, bueno, le pega una patada, una valla, una botella, no sé qué era. Pero bueno, yo creo que no era por el cambio, sino porque él sabía que no podía y que tenía que entrar otro compañero para poder aportar un poquito más. De hecho, salió Munir, hizo más largo el campo, le dio al Manchester United la preocupación de, ojo, que este tío se puede pegar una carrera y se planta en el área, los hizo retrasarse un poquito, en fin. Yo creo que era un cambio necesario, con el riesgo de quitar al máximo goleador de tu equipo del campo, que siempre, para mí, siempre es un riesgo, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo en que Suso fue el mejor de los tres de arriba. Incluso diría que los mejores de arriba fueron Reguilón y Jesús Navas. Mm-hmm. Porque para mí todo el caudal ofensivo vino de las bandas totalmente. De hecho, la única vez que recuerdo crear peligro es una subida por Reguilón de la izquierda, que hace una pared con Ocampo, y Ocampo remata primer palo, eso fue la primera parte, y la saca de Gea. Y salvo que Reguilón o Navas subiera, el equipo estaba en ataque espeso. Uh-huh. Entonces, para mí, ofensivamente, Jesús Navas y Reguilón creo que fueron los mejores, a pesar del buen partido de Suso.
A mí me pareció que el partido también se ganó en gran parte por los cambios.
Yo creo que 100% se ganó por los cambios, y al final yo creo que ahí se ve un poco también el tipo de entrenador que es cada uno, ¿no? Yo creo que al final el entrenador del United sacó gente por decir, bueno, es que tenemos que marcar. Saca todo lo que tengas de ataque y que vayan todos para arriba.
Dejó a Jesse Lingard, que fue lo más sorprendente, que se dejase a Lingard en el banquillo, pero bueno.
Sí, venía jugando además en UEFA y a mí también me extrañó que no lo pusiera. Pero bueno, al final yo creo que Lopetegui leyó bien el partido, supo aguantar los cambios, supo esperar a que el equipo terminara de sufrir, y cuando terminó de sufrir dijo, vale, necesitamos hacer largo el campo, saco a Munir, necesitamos Almudo Vázquez para que esconda la pelota, la aguante, nos dé un poco de tranquilidad, y luego a De Jong con idea de que en una contra pues Nava hiciera lo que hizo. De hecho, el pase que recibe Nava muy bueno en la banda es de Franco Vázquez, y el centro de Nava, pues bueno, espectacular.
Tu comentario, Gran Pablo, para ir cerrando este postpartido sobre los cambios. A mí, ¿quién me hubiese dicho? Pero el cambio que más creo que ayudó también a cerrar el partido fue el de Franco el Mudo Vázquez, porque yo dije, bueno, si sale Mudo Vázquez, aquí es que ya no se juega más a la pelota. Y efectivamente, desde que salió el Mudo Vázquez, un par de intentonas del United, pero ya se acabó, llegó a tranquilidad. Bueno, pues, evidentemente, final del partido, sabes que todo puede pasar en el fútbol, pero cuando sacó el Mudo Vázquez, digo, vale, aquí ya ha dicho Lopetegui, sacó el partido.
Es que Mudo Vázquez salió para ser de Mudo Vázquez.
Exactamente, exactamente. Va a sacar el culo, falta, aguanto el balón, me voy al corne, me voy a la banda, que si te digo algo, que se acabó el partido, en definitiva.
Bueno, y si De Jong en la contra que tiene acabando el partido no comete una torpeza tan grande, probablemente Mudo Vázquez hubiera metido el tercer gol del partido. O sea, estaba el partido para Mudo Vázquez. Y bueno, hizo de él. O sea, realmente ahí no tenía que interpretar otro papel. Interpretó el papel de Mudo Vázquez.
Que se me entienda, ¿no? O sea, se acabó el partido, entre comillas, a dormir el partido, porque es cierto que estaba pegando a reones en el United, pero sin desmerecer a Mudo Vázquez, que es el que da el pase a Navas, que precede la asistencia. Es decir, que el que abre el campo a Navas al final, controla con el muslo y abre, es Mudo Vázquez. Entonces, que bueno, que sí, que nos valen, que el Sevilla está de gracia y que todos los jugadores funcionan, y que esto es impresionante lo que estamos viviendo, una sexta final, y es de agradecer porque nos está brindando muchísimas alegrías a pesar de la temporada tan rara que estamos viviendo, y que el Sevilla está como una maquinaria. La pena es que no empiece la Liga la semana que viene. Esa es la pena que a mí me entra, porque es que veo al Sevilla ahora mismo que le puede ganar a cualquiera. Bueno, pero bueno, seguro que el año que viene, la temporada que viene, que será, si se habla que empieza el 12 de septiembre, no lo creo para el Sevilla, porque bueno, habrá que dejar un poco de oxígeno para esta gente, pero que el Sevilla tiene pinta de equipo, de club potente, que va a conservar estructura y que nos puede dar muchas alegrías. Gran Pablo, nos vamos al Premium, que vamos a hablar de la final, de todo un poco, de Sevilla en general, porque es que lo que estamos viendo es bastante impresionante. Vamos a salir un poco del Manchester United y vamos a hablar de el Inter o el Shakhtar, a ver a quién preferimos. No lo digas, porque igual Álvaro, que es un poco supersticioso, lo gafamos todo, pero vamos a hablar de la final que jugamos el viernes en Colonia, que ya podemos hablar de ella, porque estamos de nuevo en una final, San Pablo.
Pues sí, yo tengo claro a quién quiero, desde luego, no lo voy a decir, pero, o por lo menos no lo voy a decir de momento, pero tengo clarísimo a quién quiero.
Ahora hablaremos dentro de unos minutos. Álvaro, nos vemos ahora en el Premium, pero gracias por estar aquí, por ser oyente, por prestarte a grabar, que esto es un mérito, que la gente dice, bueno, grabar no es tan fácil, bueno. Grabar un podcast, yo entiendo que cuando se empieza a grabar el micrófono, a veces dices tú, uff. Que ya me están grabando, que ya sí. No estoy en un bar con amigos.
No hay muchas veces que haya tenido micrófono en la mano, la verdad. Pero ya, lo que comenté al principio, o sea, que me apetecía muchísimo, después de tanto tiempo escuchando y tal, y me apetecía mucho comentar un partido. Tenía el miedo de decir, hostia, voy a comentar una derrota de mi equipo,
sí.
O voy a comentar, joder, porque el ambiente es distinto.
Hay partido, que estamos comentando.
Sí, por eso, que no es poca cosa. Así que nada, encantado, y cuando queráis, soy dispuesto a venir, a comentar con vosotros lo que queráis, y un placer.
Bueno, pasamos al Premium.